desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Noticias en breve. Indonesia se clasifica para cuartos de final de la Copa Asiática Sub-23. Ataque israelí contra Rafah mata a 22 personas. Noticias en detalles presentadas por Advent Tambun. Indonesia avanzó a los cuartos de final de la Copa Asiática Sub-23 tras derrotar a Jordania por 4-0 en el último partido del Grupo A disputado en el Estadio Abdullah bin Khalifa Doha el domingo por la noche 21 de abril. El presidente de la Federación Indonesia de Fútbol, Erick Thohir, afirmó que el éxito de la Selección Nacional Sub-23 de Indonesia al clasificarse para los octavos de final de la Copa Asiática Sub-23 es una muestra de que la escuadra Garuda Muda ha trabajado duro para lograr resultados óptimos. Así explicó Erick Thohir en un comunicado recibido por Antara el lunes 22 de abril. Erick apreció especialmente la lucha de los jugadores durante el partido. El gran coraje de los jugadores, según él, hace que los jugadores parezcan despreocupados y juegan con clase y sigan presionando para ganar. Indonesia se clasifica para los cuartos de la final de la Copa Asiática Sub-23 como subcampeón del Grupo A tras sumar 6 puntos en 3 partidos. El equipo de Shin Tae-yong se enfrentará entonces a Japón o Corea del Sur en los cuartos de final de la Copa Asiática Sub-23 el próximo viernes 26 de abril. La ministra de Finanzas Sri Mulyani Indrawati ha preparado una estrategia para mantener el tipo de cambio de la rupia en medio del conflicto Irán-Israel. La coordinación con el Banco de Indonesia continúa llevándose a cabo para adaptarse a las presiones existentes. Desde el lado fiscal, el gobierno se asegura de que el presupuesto estatal actúe como un amortiguador eficaz. Esto fue escrito por Sri Mulyani en su cuenta oficial de Instagram, citado por Antara el domingo 21 de abril. Según Sri Mulyani, la situación global que se está desarrollando hoy definitivamente tendrá un impacto en la economía indonesia, incluyendo la fluctuación de la rupia. Anteriormente, el Banco de Indonesia aseguró que la estabilidad de la rupia se mantuvo en previsión del impacto de la incertidumbre de la disminución de la tasa de interés de Estados Unidos, o Fed Fund Rate, y el aumento de las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Binsar Panjaitan, afirmó que formará de inmediato un equipo para el proyecto del tren de alta velocidad Jakarta-Surabaya tras reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores chino Wang Yi. Así lo transmitió en su cuenta oficial de Instagram, citado por Antara el domingo 21 de abril. Anteriormente, Luhut había explicado que en los últimos 3 meses el promedio de pasajeros alcanzó los 15.000 pasajeros por el día del tren de alta velocidad de Jakarta-Bandung y continúa aumentando. En el pico del flujo de regreso a casa de Eid al-Fitr alcanzó los 21.422 pasajeros, una subida de 34%. Según Luhut, esto es una clara evidencia de que el proyecto del tren de alta velocidad Jakarta-Bandung debe continuar hasta Surabaya. La Agencia Nacional de Gestión de Desastre, BNPB, por sus siglas en indonesio, registró que hasta 498 casas y 3 instalaciones públicas fueron dañadas por la erupción del volcán Ruang en la regencia de las islas Sitaro en Sulawesi del Norte. El jefe del Centro de Datos, Información y Comunicación de Desastres de la BNPB, Abdul Muhari, en Jakarta el domingo 21 de abril, citado por Antara, dijo en detalle que los daños incluyeron 135 casas con daños leves, 363 con daños medianos, 2 iglesias y un edificio de escuela primaria en Tagulandang, las islas Sitaro. Los datos de recapitulación del equipo de la BNPB también informaron que había 11.624 residentes de las islas Sitaro afectados por la erupción del volcán Ruang ocurrida desde el jueves 18 de abril. La Agencia Nacional de Gestión de Desastre asegura que la mayoría del número total de residentes afectados por la erupción del volcán Ruang han sido evacuados a lugares seguros como puestos de emergencias, casas de culto y casas de sus familiares. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres también ha comenzado a enviar ayuda para satisfacer las necesidades básicas de los residentes afectados por la erupción del volcán Ruang. Pasamos a la noticia internacional. Los ataques israelíes en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, han matado a 22 personas, entre ellas 18 niños, según informaron las autoridades sanitarias de Gaza el domingo 21 de abril, citadas por The Associated Press. Israel lleva a cabo ataques aéreos casi diarios contra Rafah, donde más de la mitad de los 2.3 millones de habitantes de Gaza se refugiaron en otros lugares. 3 millones de personas de Gaza buscan refugio de los combates en otros lugares. Israel también ha prometido ampliar su ofensiva terrestre en la ciudad fronteriza con Egipto, a pesar de los llamamientos internacionales a la moderación, incluso de Estados Unidos. Mientras tanto, el Servicio de Rescate de la Media Luna Roja Palestina dijo que había recuperado 14 cadáveres de una incursión israelí en el campo de refugiados urbanos de Nur Shams, en Cisjordania, que comenzó el jueves por la noche. Entre los muertos hay 3 militantes del grupo Yihad Islámica y un niño de 15 años. El ejército israelí dijo que mató a 10 militantes en el campamento y arrestó a 8 sospechosos. 9 soldados y oficiales israelíes resultaron heridos. Miles de rohingyas desplazados por el conflicto en Myanmar se han reunido en la frontera entre Myanmar y Bangladesh cerca del río Naf para buscar refugio. Muhammad Nur Hassan, un mahji o líder de la comunidad rohingya en el campo de refugiados de Cox Bazar en Bangladesh, dijo a Anadolu, citado por Antara el domingo 21 de abril, explicó que al menos 200 rohingyas lograron cruzar la frontera de Bangladesh y llegar al campo de refugiados en Cox Bazar. La mayoría de ellos evitaron el toque de queda y cruzaron el río Naf a través de pequeñas embarcaciones, arriesgando sus vidas. Los rohingyas son víctimas del conflicto en curso entre las fuerzas de la Junta Militar de Myanmar y los grupos rebeldes. La semana pasada, el ejército de Arakan y otros grupos rebeldes intensificaron los ataques contra los campamentos de las fuerzas de la Junta al norte de Maundao, en el estado Rakhine, desplazando a muchos rohingyas. Dos helicópteros navales japoneses que transportaban 8 tripulantes se estrellaron en el Océano Pacífico al sur de Tokio durante un ejercicio de entrenamiento nocturno. El ministro de Defensa Minoru Kihara, a los periodistas citado por The Associated Press el domingo 21 de abril, explicó que podría haberse producido una colisión que dejó un muerto. Mientras los rescatistas buscaban el domingo a otros 7 desaparecidos, dos helicópteros SH-60K de la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón, cada uno de los cuales transportaba 4 tripulantes, y perdieron contacto el sábado por la noche cerca de la isla de Torishima, a unos 600 kilómetros al sur de Tokio. La causa de accidente aún se desconoce, pero las autoridades creen que los dos helicópteros muy probablemente colisionaron antes de caer al agua. El jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante Ryo Sakai, dijo que el entrenamiento con el SH-60 se suspenderá hasta que se determine la causa del accidente y se tomen precauciones. En el comentario de hoy se trata de la política exterior de Estados Unidos en Oriente Medio, que es contrario al espíritu de paz y a detener el genocidio. El sábado 20 de abril de 2024, Estados Unidos hizo uso de su derecho de veto para rechazar un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que exigía la plena adhesión de Palestina a las Naciones Unidas. Aunque contó con 12 votos a favor y 2 abstenciones, el veto frustró el sueño de Palestina de ser miembro de pleno derecho de la ONU. El mismo día, el Parlamento estadounidense aprobó un proyecto de ley sobre financiación de guerra para Israel, Ucrania y Taiwán. En concreto, el Parlamento estadounidense aprobó una ayuda de 26 mil millones de dólares para Israel. La aprobación de esta ayuda solo provocará más víctimas palestinas de los ataques israelíes. Hasta el domingo, el Ministerio de Salud de Palestina anunció que el número de muertos por ataques israelíes en Palestina había alcanzado los 34.000 víctimas. Los Estados Unidos es un país bien conocido como una de las mayores democracias del mundo. Este sobrenombre es inversamente proporcional a las políticas estadounidenses en Oriente Próximo, que proporcionan ayuda bélica a Israel y rechazan las resoluciones sobre la plena pertenencia de Palestina a las Naciones Unidas. El representante permanente adjunto de Estados Unidos, Robert Wood, declaró que su país sigue apoyando la solución de 2 estados para resolver el problema palestino con Israel. Pero, por otro lado, Estados Unidos vetó el ingreso de Palestina como miembro de pleno derecho en la ONU. El embajador ruso ante la ONU, Vasily Nebenzia, declaró que es la quinta vez que Estados Unidos veta una resolución del Consejo desde el conflicto de Gaza. Sin embargo, hoy en día la mayoría absoluta de la comunidad mundial apoya la candidatura de Palestina para ser miembro de pleno derecho de la ONU. La actitud ambigua de Estados Unidos en democracia es lamentable, porque no solo muestra la traición a los esfuerzos de paz en Oriente Medio, sino que también convence al mundo del alineamiento de Estados Unidos con el comportamiento genocida de Israel. Oyentes, eso es todo por el comentario de hoy. Comenzamos hoy en la historia con el 22 de abril de 1970. Se estableció el Día Internacional de la Madre Tierra. El Día Internacional de la Madre Tierra se celebra cada 22 de abril y es ampliamente reconocido como un día de acción para cambiar el comportamiento humano y hacer cambios en la política local, nacional y global en todo el mundo. La idea del Día Internacional de la Madre Tierra comenzó cuando el senador estadounidense Gaylord Nelson, en 1969, fue testigo del impacto de un derrame masivo de petróleo en Santa Bárbara, California. Desencadenado por esto, hizo un llamamiento a la acción para que todo el mundo en Estados Unidos adoptara una postura de cuidado del medio ambiente. En 1970 hizo un llamamiento y recibió el apoyo de los colegios y universidades de todo Estados Unidos. El Día Internacional de la Madre Tierra se desencadenó entonces seguido de la declinación de varios grupos para salir a la calle a protestar el 22 de abril de 1970. Se eligió la fecha de 22 de abril porque la fecha caía durante las vacaciones de primavera y antes de los exámenes finales de los estudiantes, por lo que se esperaba que animara a más gente a participar. La protesta se llevó a cabo reclamando varias cuestiones medioambientales, incluyendo la importancia de una tierra sana y sostenible, así como la contaminación atmosférica de fábricas y carreteras. También se protestaba por la pérdida de hábitat y la extinción de animales. En 1990, el Día Internacional de la Madre Tierra fue una campaña global y se celebró en más de 140 países de todo el mundo. Pasamos al 22 de abril 1994, fallece Richard Nixon, el 37º presidente de los Estados Unidos. Richard Nixon falleció el 22 de abril de 1994 a la edad de 81 años por complicaciones relacionadas con un ataque de parálisis y fue enterrado junto a su esposa Pat Nixon en los terrenos de la Biblioteca Presidencial Richard Nixon. Richard Melhouse Nixon nació en Yorba Linda, California, Estados Unidos, 9 de enero de 1913 y fue el 36º vicepresidente de los Estados Unidos, 1953 hasta 1961, y después el 37º presidente de los Estados Unidos, 1969 hasta 1974. Nixon se convirtió en el único presidente de los Estados Unidos que dimitió de su cargo por el escándalo Watergate. Anunció su dimisión durante la guerra de Vietnam, que había costado la vida de miles de soldados, el 23 de enero de 1973. Terminamos hoy en la historia con el 22 de abril de 2015, la inauguración de la Cumbre Asia-África en Yakarta. La Cumbre Asia-África tuvo lugar del 19 al 24 de abril de 2015 en Yakarta y Bandung y fue inaugurada directamente por el presidente Joko Widodo. En el Jakarta Convention Center Senayan, Yakarta, el 22 de abril de 2015. Dos días después, el 24 de abril, se celebró el 60 aniversario de la Conferencia Asia-África en el edificio Merdeka, Bandung. La Cumbre Asia-África de 2015 llevó por lema promover la cooperación sur-sur para la paz y la prosperidad mundiales. A la cumbre asistieron 89 jefes de Estado y de gobierno de 109 países de la región asiática y africana, 17 países observadores y 20 organizaciones internacionales, así como 1.426 representantes de medios de comunicaciones nacionales y extranjeros. La cumbre elaboró tres documentos: el mensaje de Bandung 2015, se llama Mensaje de Bandung, la declaración sobre el fortalecimiento de la nueva Asociación Estratégica hacia África y la declaración sobre la independencia de Palestina. Oyentes, eso es todo para hoy en la historia.
Tiba waktu bertemu di ujung pintu hariku, ku ingin temukan senyummu untuk hilangkan semua lelahku. Saat kita bersama berdua, tak perlu bersuara tuh kita, saling bicara, saling membaca arti kata. Tak perlu ada mereka. Yang selalu punya pendapat berbeda, karena mereka bukan kita. Suara telah mengerti kita tak perlu. Temukan ragumu, ini tentang aku dan kamu dan kita. Seakan dunia kita yang larut dalam cinta, seakan dunia hanya berdua. Milik kita bersama tercipta ruang untuk bahagia.
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, en el programa de Mi Indonesia, se trata de Indonesia y China celebran la cuarta reunión del mecanismo de diálogo y cooperación de alto nivel. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversión, Luhut Binsar Panjaitan, aseguró que la relación de cooperación entre Indonesia y China se fortalecerá de cara al próximo periodo de gobierno. Así lo transmitió durante la cuarta reunión del mecanismo de diálogo y cooperación de alto nivel Indonesia-China en Labuan Bajo, Nusa Tenggara Oriental, el viernes 19 de abril. La delegación de la República Popular China estaba encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi. Según un comunicado de prensa del Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversión, el viernes dijo que confía en que el futuro de las relaciones entre Indonesia y China serán más fuertes y estables mediante la promoción de los principios de confianza mutuo, respeto y beneficio mutuo. Luhut también cree que bajo el liderazgo del presidente Xi Jinping, China alcanzará una modernización de alta calidad. En esa ocasión, subrayó la posición del mecanismo de diálogo y cooperación de alto nivel Indonesia-China como epicentro de la sostenibilidad de la Asociación Estratégica Integral y del Marco de Cooperación del Fulcro Marítimo Global, Iniciativa del Cinturón y la Ruta. La sinergia de cooperación del Fulcro Marítimo Global, Iniciativa del Cinturón y la Ruta incluye el tren de alta velocidad Jakarta-Bandung, que ha funcionado comercialmente con éxito desde el 17 de octubre de 2023. Según Luhut, este proyecto es un éxito de la sinergia del Fulcro Marítimo Global, Iniciativa del Cinturón y la Ruta, que debería continuar hasta Surabaya. Espera que el gobierno chino, el Banco de Desarrollo China y China Railway continúen prestando atención prioritaria y apoyo financiero, así como transferencia de tecnología para la operación del tren de alta velocidad Jakarta-Bandung. Indonesia propuso la creación de un grupo de trabajo conjunto para acelerar el proyecto. El ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, afirmó que China e Indonesia, ambos representantes de países en desarrollo y mercados emergentes, mantienen una estrecha amistad tradicional y una fuerte y profunda cooperación. Según citado por Antara, el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, dijo que China siempre ha considerado a Indonesia como un socio con objetivos comunes de desarrollo y un buen socio de cooperación, y siempre ha visto y desarrollado relaciones amistosas con Indonesia desde una perspectiva estratégica y a largo plazo. China está dispuesta a cooperar con Indonesia para avanzar por el camino de la modernización que tiene las características de cada país, siguiendo el consenso estratégico alcanzado por los dos jefes de Estado. También aprovecha plenamente el papel coordinador de los mecanismos de diálogo y cooperación de alto nivel y construye conjuntamente una comunidad China-Indonesia con un futuro compartido de mayor nivel y calidad, añadió. Wang dijo que China está dispuesta a profundizar la sinergia entre la Iniciativa del Cinturón y Ruta, BRI por sus siglas en inglés, y la Estrategia de Desarrollo de Indonesia en todos los aspectos, asegurando que el tren de alta velocidad Jakarta-Bandung siga siendo un ejemplo líder en la cooperación de la Iniciativa del Cinturón y la Ruta, construyendo otros dos nuevos proyectos emblemáticos. Oyentes, esto es todo para Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Begitu hebatnya Mengapa rindu padamu? Mengapa rindu? Mengapa rindu?
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, hay varios lugares turísticos interesantes en Indonesia para visitar durante el mes del ayuno islámico del Ramadán. Uno de ellos es el pueblo de Kepaon, en Bali. Aunque Bali es conocida como una provincia con una gran mayoría de habitantes hindúes, resulta que hay una aldea islámica llamada Pueblo Islámico de Kepaon. El pueblo tradicional de Kepaon está dentro del pueblo de Pemogán, distrito sur de Denpasar. Denpasar, la población musulmana parece vivir pacíficamente al lado de la sociedad balinesa predominantemente hindú. Oyentes, la aldea islámica de Kepaon está habitada por balineses cuyas raíces históricas provienen de Puri Pemecután, reino de Badung. Es una de las comunidades musulmanas más antiguas de Bali, desde la llegada del Islam a Bali alrededor del año 1326 de la Égira, durante el reino de Pemecután. Hasta ahora, la gente de Kepaon todavía mantiene buenas relaciones con Puri Pemecután. Por ejemplo, los residentes del pueblo de Kepaon suelen asistir a las ceremonias invitadas por Puri Pemecután. La mezquita de Al-Muhajirin en el pueblo de Kepaon es el centro de culto de los lugareños. En la mezquita existe una tradición única llamada Mejibung, o romper el ayuno juntos. Mejibung se celebra cada 10, 20 y 30 del Ramadán. Esta tradición se lleva a cabo como expresión de gratitud cada 10 días después de recitar el 30 juz o parte del Corán. Curiosamente, cuando se lleva a cabo esta tradición, se sirven platos que donten. El plato solo se sirve durante determinadas celebraciones, como bodas o mejibung. El que donten es un plato condimentado con rendang, que se sirve con serundeng o coco rallado picante. Además de expresar gratitud, la tradición también es una oportunidad para fortalecer los sentimientos de hermandad entre los lugareños, tanto musulmanes como hindúes.
maaf saja menanti kenangan yang indah dan semua tentangmu tak mudah ku lepas walau hanya sebentar saja. Harus bagaimana menghapuskan bayangmu tiada yang lainnya dapat menggantikanmu haruskah ku sendiri menahan rasa
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y la guía para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la difusión extranjera de RRI y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Cultura, Educación, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Berwisata di Sawah Lunto. Berwisata di Sawah Lunto, que significa vacaciones en Sawah Lunto. ustedes van a escuchar una conversación titulada Jalur kereta api ini berusia lebih dari satu abad. Jalur kereta api ini berusia lebih dari satu abad. Que significa esta línea de ferrocarril tiene más de un siglo. Esta conversación tuvo lugar entre Chris Josh Robinson, un vlogger de Australia y una guía turística de la ciudad de Sabah Lunto. La guía describió la edad de la línea de ferrocarril en la ciudad de Sabah Lunto. Escuchemos su conversación.
Jalur kereta api ini menjadi salah satu bagian penting di situs tambang batubara Ombilin.
Jalur ini terlihat sangat tua.
Iya, jalur kereta api ini berusia lebih dari satu abad.
Después de escuchar la conversación, proporcionaré vocabularios relacionados con el material de hoy. Jalur kereta api ini berusia lebih dari satu abad. Jalur kereta api ini berusia lebih dari satu abad. Que significa esta línea de ferrocarril tiene más de un siglo. Voy a pronunciarlos despacio y ustedes pueden repetirlos después de mí. Jalur. Jalur, que significa la línea de ferrocarril. Kereta api. Kereta api, que significa el tren. Berusia. Berusia, que significa tener años. Lebih dari. Lebih dari, que significa más de. Satu abad. Satu abad, que significa un siglo. Jalur kereta api ini berusia lebih dari satu abad. Jalur kereta api ini berusia lebih dari satu abad. Que significa esta línea de ferrocarril tiene más de un siglo de antigüedad. Salah satu. Salah satu. Que significa una de. Bagian penting. Bagian penting. Que significa una parte importante. Terlihat. Terlihat, que significa visto. Sangat tua. Sangat tua, que significa muy viejo. En la conversación hemos escuchado la siguiente oración. Jalur kereta api ini berusia lebih dari satu abad. Jalur kereta api ini berusia lebih dari satu abad. Que significa esta línea de ferrocarril tiene más de un siglo. En esa oración la palabra berusia, berusia, significa tiene una edad. En esa oración la palabra berusia, berusia, va seguida de una expresión que establece la duración del tiempo lebih dari satu abad, lebih dari satu abad, que significa tiene más de un siglo. Otros ejemplos. Vamos a escuchar otros ejemplos del uso de berusia. Berusia, que significa tener bla 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 años. Kakak saya berusia 40 tahun. Kakak saya berusia 40 tahun, que significa mi hermano mayor tiene 40 años. Rumah kami berusia 30 tahun. Rumah kami berusia 30 tahun, que significa nuestra casa tiene 30 años. En la conversación se encuentra la palabra abad. Abad, que significa siglo. Satu abad. Satu abad, que significa un siglo. Igual que 100 tahun. 100 tahun, que significa 100 años. Otras palabras que indica la duración de un tiempo, satu décade, que significa una década, igual que 10 años, o 10 tahun, 10 tahun, que significa 10 años. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para obtener más detalles, escuchemos la conversación una vez más.
Jalur kereta api ini menjadi salah satu bagian penting di situs tambang batubara Ombilin.
Jalur ini terlihat sangat tua.
Iya, jalur kereta api ini berusia lebih dari satu abad.
Oyentes, este fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con la conversación titulada Jalur kereta api ini berusia lebih dari satu abad. ¿Qué significa esta línea de ferrocarril tiene más de un siglo? Esperamos que esta edición sea útil para aquellos de ustedes que quieran conocer mejor el idioma indonesio. Nos encontraremos de nuevo con material diferente. Gracias por su atención. Adiós.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos una canción de Keroncong titulada Penjaga Hati, que significa El Guardián del Corazón, cantado por Anggirian featuring New Normal Keroncong. Esta canción, que fue popularizada por Ari Lasso, fue lanzada en 2001, compuesta por Piyu Padi. Esta canción cuenta la historia de los sentimientos de un hombre que añora a su ídolo. El hombre está tan profundamente fascinado por la mujer que está dispuesto a dar toda su vida para ser el guardián del corazón de su ídolo. Muy bien, oyentes, aquí está Anggirian featuring New Normal Keroncong con Penjaga Hati. Feliz escucha.
Tak pernah aku impikan betapa beratnya meruntuhkan hatimu. Lama sudah ku menunggu seutas harapan.
tulus cintamu. Tak pernah aku impikan betapa beratnya meruntuhkan hatimu. Lama sudah ku menunggu seutas harapan tulus cintamu.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.